Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y encienden... imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Y a propósito de la información que dio a conocer el lunes este grupo internacional de expertos que ha trabajado el caso Ayotzinapa desde hace varios años, escribe hoy en su columna en Milenio, Epigmenio Ibarra, dice: de verdad histórica a farsa siniestra. Leo el primer párrafo, dice: se le cayó el teatro, ese que con el apoyo ilegal de varias secretarías de Estado y la entonces PGR ordenó que se montara en octubre de 2014 el entonces presidente Enrique Peña Nieto. De verdad histórica, farsa siniestra. Epigmenio, buenos días.
Buenos días, Ciro, ¿cómo estás?
De verdad histórica, farsa siniestra.
De verdad histórica, farsa siniestra. Yo digo que se cometieron dos crímenes paralelos el 26 de septiembre de 2014. Uno, el perpetrado por las bandas criminales, tres grupos coludidos con militares, coludidos con policías federales y coludidos con policías municipales. Está probado que los militares estuvieron en la escena del crimen. Estuvieron en la clínica, estuvieron en el Palacio de Justicia, estuvieron también en Barandilla, donde fueron entregados al crimen organizado 17 estudiantes. Está probado que el C5 estaba enterado minuto a minuto de las actividades de los estudiantes, y el C5 estaba conectado con el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa. Y está probado que había una operación en curso de vigilancia de contrainsurgente que seguía los pasos de los estudiantes y que había un infiltrado dentro del grupo. ¿Por qué entonces no se actuó? ¿Por qué ese día no salieron las tropas a impedir la desaparición? ¿Por qué a las 7 de la mañana del otro día, cuando se enteró Peña Nieto, no volaron los helicópteros y se desplazaron las fuerzas militares para buscar a los 43? ¿Por qué? ¿Por qué tardó 12 días Enrique Peña Nieto en ordenar la operación de búsqueda y rescate? En una zona pequeña. Y luego viene esta monstruosa farsa de la verdad histórica. Y yo sigo esperando, Ciro, y te lo digo con todo respeto, que tú, que Carlos Marín, ofrezcan disculpas por haber defendido esa verdad. Creo que deben hacerlo.
No sé qué haya dicho Carlos Marín. Perdón, ¿yo por qué tengo que ofrecer disculpas?
Porque dijiste que la verdad histórica se mantenía intacta.
Las bases de lo que se conoció como la verdad histórica se mantienen intactas, y te lo repito hoy, aquí.
¿Viste el video? Sí. ¿Viste el video de las 6:59 de la mañana, donde grupos de marinos intervienen en lo que será la escena del crimen?
No intervienen. Los marinos están alrededor y no se ve con claridad lo que están haciendo.
Entran de la zona A a la zona B. Un poco después, un helicóptero intenta aterrizar.
¿Sí?
Y en la misma escena del crimen, y luego es declarada escena del crimen y presentada después de una intervención masiva.
¿Sí?
Y te quiero decir una cosa.
Espérame, es que tú dices coludidos los militares. Eso no está probado por nadie. más que por versiones como las tuyas.
Perdón, ¿hay fotos?
Sí. ¿Fotos de qué?
Fotos de los heridos en la clínica tomadas por militares y testimonios
de estudiantes. Fotos que hemos visto desde el 2014 y que hemos presentado nosotros.
Y testimonios de estudiantes que dicen que fueron interrogados por militares y amenazados.
¿Cuántos testimonios, Miriam, de estudiantes que fueron interrogados?
Omar García.
Miriam estudió los no sé cuántos. ¿Cuántos testimonios hay?
De interrogación.
A ver, ven, pásale. Mira,
pero yo no dije ahí. Tortura.
Sí.
Omar García habla precisamente de eso y están las fotos tomadas por los militares. Estuvieron en la escena del crimen, estuvieron con los jóvenes heridos.
¿Cuántos, mire?
No tengo...
Perdón, pero ella sí ha trabajado
pero
el
no
tema
tengo
en
el
detalle
número...
y perdón porque nos piden disculpas. Nos piden que ofrezcamos disculpas, entre otras cosas, por haber presentado aquí durante 5 años, 6 años, tus reportajes. No. Y de eso nos vienen a decir hoy que nos disculpemos.
No, yo
perdón,
te vengo a decir
perdón.
A ti
no,
que
perdón.
La verdad intacta.
Yo presento la información.
Que dices que
yo presento la información con el trabajo de mi equipo.
Lo que te acabo de decir.
No a partir
es
de
que
mis
la
opiniones.
¿Sabes cuál es un problema? El periodismo de oídas.
No, a
no
ver,
hay periodismo,
ahí te va,
con todo
ahí te va
respeto,
el periodismo
señor,
de oídas. Yo no he trabajado, yo. En lo personal, no estuve ahí, porque además nos criticas, dices, esos periodistas que no van al lugar, no. Pero ahí está Humberto Padgett, ahí está Marco Silva, y ahí está Miriam Moreno. ¿Cuántas veces fuiste al lugar?
Sí, fue en varias ocasiones, pero además...
¿Cuántos trabajos has presentado? Porque luego vienen
los señores,
vienen los señores a descalificar. Estás descalificando el trabajo de Miriam.
A lo mejor no recuerda, pero fuimos el único medio que compró. En esa época, en el 2015, cuando se ordena la apertura de los expedientes, del expediente del caso Iguala, fuimos el único medio que invirtió más de 20,000 pesos en sacar las fotocopias de lo que había de los expedientes, que eran miles y miles de fogas, más de 20 tomos. Nosotros los compramos, este equipo que está aquí, que se está viendo, los leímos,
claro.
Expedientes testados, obviamente, expedientes en los que nos dimos a la tarea.
¿Por quién?
Por la
lo que yo estoy
perdón,
hablando.
Perdón,
pero es
que ahora usted pide información sobre el mismo tema en la Fiscalía General de la República y te entregan nada. La testada que hacían o la seguridad que ponían en los expedientes iba de datos importantes, sobre todo de nombres. Ahora usted pide información sobre el caso Igual a la Fiscalía General de la República y le dan una hoja totalmente en negro. Pero volviendo
hablando,
al
perdón,
inicio.
Estoy
permítame.
Hablando de hechos palmarios. Uno, si hubo militares en la escena del crimen, ¿por qué no actuó el ejército que estaba a 3 kilómetros del lugar de los hechos? Uno. Dos, si hubo muchas horas de desplazamiento de los grupos militares, ¿por qué no actuaron las autoridades federales? Tres, si hay constancia de participación de policías federales, ¿por qué no se tomó medidas? Cuatro, ¿por qué a las 7 de la mañana Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, ante un caso criminal de esta naturaleza y de esta magnitud, no ordenó el despliegue inmediato de las fuerzas federales? ¿Por qué los drones de la Marina, por qué los helicópteros del Ejército no sobrevolaron la zona?
Hipótesis, solo hipótesis.
Además,
¿Por qué no esto?
Negligencia.
La negligencia es una conclusión
negligencia
tuya.
Criminal.
Puras hipótesis.
Puras hipótesis.
¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué
usted
no hicieron lo otro? ¿Por qué sí?
Nace a partir justamente, la sabemos ahora y la saben ustedes y es pública, gracias a que se da la apertura.
¿Quiénes somos ustedes y nosotros, la sociedad en general, los periodistas?
Gracias a que se da una apertura en donde se da una lucha de medios para saber qué hay en los expedientes del caso Iguala. Creo que ese es un momento importante y clave, aún como nos los entregaron, es importante para la apertura de información. Y a partir de ahí se da precisamente que descubrimos la intervención del ejército. Sabemos que fue el ejército a Barandilla, sabíamos que estaba buscando una motocicleta, descubrimos que había dos o tres fotografías que tomó.
¿Y si saben todo esto?
Yo soy reportera, no ejerzo opinión.
Si se sabe todo esto.
Es reportera.
Yo soy reportera, no ejerzo opinión como usted. Son los hechos.
Permítame, los reporteros buscan los hechos y persiguen los hechos. ¿Por qué? ¿Por qué pregunto? Si sabiendo todo esto, ponen en duda a los expertos que dicen que hubo manipulación de la escena del crimen, al equipo de arqueología forense argentina que dice que hubo manipulación de la escena del crimen.
Porque se pone en duda todo, Epigmenio, como se puso en duda en su momento.
¿Por qué no lo ponen en duda
a Murillo Karam?
¿Por qué te crees a pie juntillas la verdad de Murillo Karam?
Nada, yo no me creo nunca, no. Otra hipótesis. Y lo mismo, y ese mismo método.
La verdad permanece intacta.
Los elementos de la verdad histórica, los fundamentos, los jóvenes fueron secuestrados por grupos criminales y, fundamentalmente, hasta donde sabemos, policías municipales, autoridades municipales. Se los llevaron y los mataron. Eso para nosotros, eso es lo que hemos dicho. Lo dijimos en 2014, lo dijimos después, lo decimos hoy.
Los mataron a todos la misma mañana, los incineraron.
La verdad histórica es la que dices tú.
En el basurero de Cucuna.
Es la que dices tú. A ver, tenemos que hacer pausa. Está interesante esto. Tenemos que hacer una pausa. 8:20, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
8:24, ¿en qué nos quedamos, Epigmenio? Gracias, por cierto, por sus comentarios. Nos dicen por ahí, no se exalten, ¿no? Bueno, estamos pues en un, estamos en un programa, estamos en un programa de radio. No más, no menos que eso.
Se trata.
Pero ¿en qué nos quedamos?
Nos quedamos en una cosa que hablábamos en el corte. Yo creo que Peña Nieto, estoy convencido de que la banalidad del mal, de la que habla Ana Arendt, infectó a este personaje. En lugar de atender el asunto con la emergencia que requería, dejó que creciera. Y luego inventó. Y ordenó inventar esta cosa porque le urgía apagar el fuego. Y lo apagó con fuego. Y dijo, no, no, no. Los mataron a todos, los desaparecieron a todos, lo siento mucho.
¿En qué ha variado la esencia de la información?
Y dijo una frase, brutal. Ya supérelo. Conferencia de prensa.
Sí.
Ya supérelo.
Y así le fue en las elecciones. Después.
Y así le fue en las elecciones y así le fue al país. Porque el problema es que si no hay verdad y justicia en Ayotzinapa, se cuestiona la posibilidad de verdad y justicia en el país, porque es un caso emblemático. Yo creo que hace falta que la prensa, otra vez insisto, se revise su actuación, ofrezca disculpas, uno. Dos, que el ejército abra sus archivos y sus expedientes completamente y castigue a los responsables, que no hay nada más sano para el ejército que reconocer su participación. Lo mismo la Marina. Y que no hay nada más saludable para la República que entender este caso como un crimen doble. El perpetrado por los sicarios y el perpetrado por quienes decidieron esta operación de Estado para ocultar la verdad.
¿Los sicarios son los Guerreros Unidos?
Ni eso sabemos bien,
sabemos.
Y se saben de las comunicaciones con Chicago y se sabe que las comunicaciones estaban interceptadas recién en el último informe. Se conoció un correo de la intercepción de una llamada en el C5 en tiempo real.
El asunto con estas conversaciones es que no se tuvieron cuando inicia la investigación. Como bien lo sabemos, esto forman parte de una investigación en Estados Unidos que se sabe y que se tiene que pedir incluso por
esta
la administración
llamada,
actual
perdón, esta
para
llamada,
que se pudieran
no, no,
dar
permíteme,
se pudieran mandar
esta
todas
llamada
las conversaciones,
de la que hablo
¿no?
no estaba en Estados Unidos, estaba aquí en el archivo de la defensa.
Ah, bueno, esa,
o sea,
la del C5.
La primera orden fue cerrar todos los archivos, negar toda participación federal, echarle la culpa al crimen organizado, dejar que se culpara a López Obrador también de pasadita.
¿López Obrador de qué?
Pues por Abarca.
¿Cuál?
Las fotos con Abarca. Hubo una operación mediática.
Oye, que por cierto, hubo un programa en aquel entonces, cuando salíamos en tercer grado, que si no mal recuerdo, yo dije, no le pueden hacer eso a López Obrador.
Pero lo hicieron, no, lo intentaron.
Por eso, yo salí a decirlo, de eso también.
Bueno, está bien, que eso disculpa, te honra.
Pero bueno,
que lo hayas hecho.
No me honra. En todo caso, lo que me honra es registrar información y presentar información. La mayor parte de las veces, información como la que hace Miriam
bueno,
Moreno.
Tú no puedes Moreno, defender a Murillo ¿no? Karam, porque
yo
Murillo
no
Karam tiene
Murillo
que...
Karam.
¿Cuándo?
¿Cuándo?
Ahí hay un video circulando en redes sociales.
Se entrevista a Murillo Karam.
Hay un editorial tuyo, en imagen muy claro en donde dices la verdad permanece intacta. Todo estas son las voces rabiosas de los defensores gobierno que no tienen.
Eso no es
respuesta.
Una defensa Murillo Karam. Yo sigo pensando y va de nuevo.
Salió Murillo
de
nuevo. Karam después
grupos
de cinco
criminales,
años.
Grupos criminales secuestraron a los jóvenes. Los mataron. Y los desaparecieron. Eso, para mí, periodísticamente, y para mí, después de trabajar con ellos, es la verdad histórica. Lo que diga el señor Murillo Karam, hoy en día, ¿qué importancia tiene para nosotros en nuestro trabajo periodístico?
¿Por qué dijiste textualmente la verdad histórica de Murillo Karam permanece intacta?
Los elementos, porque lo pienso, porque
hoy lo pienso. Hoy lo sigo pensando.
El centro de esa verdad.
El centro de esa
verdad. Hoy lo sigo pensando.
El centro de esa verdad. Sí. Radicaba en el hecho de que habían sido ejecutados e incinerados masivamente. Y además Murillo Karam dijo una barbaridad.
Es último, siempre lo pusimos en duda. ¿No?
Dijo una barbaridad brutal. Dijo que fueron trasladados en una camioneta estaquitas, 45 minutos. Y que por la asfixia, porque iban amontonados, murieron casi la mitad. Piensa tú, por favor, en la barbaridad.
Ese punto, perdón, déjame, voy. Nosotros dijimos, los secuestraron y los mataron. Nos quedan muchas dudas de cómo los desaparecieron. Pero los elementos de lo que ocurrió y el elemento central, grupos criminales, secuestraron a los jóvenes y los mataron. Esa para nosotros es, vamos a cambiar, es la verdad periodística con los hechos. Que tenemos hasta el momento, si trabajamos nosotros,
la verdad
no con dogmas.
Es que no existe verdad, es que no sabemos
es lo
qué
que
pasó.
Hacemos nosotros todos los días.
Es que no sabemos
lo que
qué pasó.
Todos los días.
No puedes decir de
verdad,
lo secuestraron y los mataron. ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno. ¿A cuántos? Bueno. ¿Quiénes? Con la participación.
Lo hemos
esa
presentado
es la verdad.
Durante 8 años, hemos publicado, difundido. Aquí en la televisión, en la prescrita, decenas de trabajos.
Claro, incluso hasta en el informe del lunes del GIEI, ellos decían, lamentamos no poder dar información sobre el paradero de los estudiantes, todo indica, pues como están todas las versiones y toda la información que se ha concatenado y que se ha tenido en el expediente y que ha investigado el grupo de expertos, es, los mataron. No sabemos
dónde
están.
Perdóname, te voy a corregir, yo estuve en el informe, jamás pronunció las palabras, los mataron. ¿Sabes qué dijo?
Los desaparecieron.
Siento decirles
eso
que
Fox.
Hay indicios, que no hay indicios de vida, que todas las... Fíjate la diferencia entre decir los mataron y lo que dijo Cox. Dijo, no hay indicios de vida.
¿Qué significa que no hay indicios de vida?
Significa eso, que no puede asegurar todavía lo siguiente. Y dice... Todas las informaciones nos remiten, desgraciadamente, a fosas, no a indicios de vida.
¿Qué es esto?
Perdóname, Epimenio, pero...
Epimenio, ¿qué es?
No,
estamos
yo no me compro
palabras.
Ese boleto y no
es?
Le digo a los
lo
padres, mataron a sus hijos. Yo no se los voy a decir.
Lo han dicho
la obligación del Estado... Y la obligación del periodismo es saber dónde están esos muchachos.
La obligación del periodismo es saber dónde están esos muchachos.
Es la obligación de la autoridad, es la obligación del Estado.
Y también del periodismo, investigar.
Es la obligación del Estado.
Cuando ha habido una operación
de incumplió ahora este gobierno.
Cuando ha habido una operación de encubrimiento y de ocultamiento de la verdad, como la que se produjo en este país de 2014 en adelante, es la obligación del periodismo. No comprarse la versión oficial, sino desentrañar la verdad de los hechos.
Ahora usted compra
porque
la versión oficial. Es que usted
pues
también. Lo que quieren ahora es que.
¿Cuál verdad oficial estoy comprando? ¿Cuál verdad oficial estoy comprando? Estoy diciendo que no se conoce la verdad. Eso estoy diciendo. Y que la verdad fue ocultada en una operación gigantesca de Estado, compleja, donde los medios tuvieron participación. Eso estoy diciendo.
También es su opinión.
Es su opinión, la respeto, la respeto. Sí. Yo como reportera le puedo decir que gran parte, si usted conoce el expediente, lo ha leído.
He visto muchos medios.
Lo ha leído.
Sí,
lo ha leído. Conoce desde el tomo 1 hasta cómo va ahora, lo sabe.
¿Y quién hizo el expediente? ¿Tomás Herón?
No lo hizo Tomás Herón.
¿Quién
es? Hay actuaciones de Tomás Herón. Si nos vamos al estricto sentido de la palabra, como usted lo hizo, como usted lo hace.
Desde la primera coma de ese expediente hay mentiras.
No es verdad.
Desde la primera coma de ese expediente hay mentiras.
Le digo una cosa, no es verdad, porque incluso el grupo de expertos basaron gran parte de su informe y su investigación en ese expediente. En ese expediente que hay, desde el momento cero en que la gente de la Fiscalía de Justicia de Guerrero llega y empieza a tomar las declaraciones. Hay declaraciones de los estudiantes sobrevivientes. Uh-huh. Eso no podemos decir que es una mentira y que fue una creación.
Ahí está. La finalidad última.
La finalidad última. No, eso es parte del expediente.
Ah. Yo creo que no.
Mandamos a corte.
Vámonos.
Rápido. Bueno, corte y hacemos una conclusión de este tema y dos preguntas más de otros temas para Epigmenio. Son las 8:34, 8:35. Muchas gracias por sus comentarios. Prendieron al auditorio, ¿eh? Que no te dejan hablar, dice Miriam. No, sí, ¿cómo no? Muchas gracias. Muchos comentarios. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Algo más? Antes de ir a pausa. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:39 y nosotros concluimos con este tema de Ayotzinapa, el reporte que se presentó el lunes, este grupo, el que presentó el grupo de expertos internacionales y pues los comentarios que ha hecho aquí Epigmenio Ibarra a lo largo desde las 8:10 de la mañana. El presidente López Obrador, Sofía, acaba de tocar el tema Ayotzinapa.
Habla el presidente sobre este tema. Le preguntan específicamente sobre los marinos que ya declararon sobre pues este video que dio a conocer el grupo de expertos. Le preguntan si ya declaró el almirante Ojeda, el actual secretario de Marina. El presidente dice que no ha declarado porque él no tiene ningún involucramiento en este asunto, dice el presidente. Dice, los malquerientes a nosotros quieren forzarlo porque él estaba de jefe de zona naval en Acapulco, pero no tiene nada que ver en esto, dice el presidente. Le preguntan también sobre pues la participación o el conocimiento que tuvo el expresidente Peña Nieto, si se le va a investigar, hasta dónde va a llegar la investigación. El presidente dice, la investigación va a llegar hasta donde la fiscalía lo decida. Es muy difícil que el presidente no esté enterado, más cuando se trata de un asunto delicado. Habla y pone un ejemplo con el caso de Ovidio Guzmán. Dice, a mí no me avisaron de que se iba a llevar a cabo este operativo, pero después me enteré de lo que estaba sucediendo y me informaron sobre esto. Es muy difícil que el presidente no lo sepa.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a terminar con este tema. Gracias a todas las personas que nos han escrito. Nos escribe Ana Olabuenaga, la querida Ana María Olabuenaga, compañera tuya de páginas en Milenio, muy querida amiga nuestra, y dice, Epigmenio y ellos deberían pedir disculpas por mantener en vilo el corazón y el dolor de los padres.
Ay,
por
mío.
Centrarse, déjame leer,
Dios
deja,
mío,
déjame,
Dios
va de nuevo el mensaje, escribe Ana María Olabuenaga, Epigmenio y ellos deberían pedir disculpas por mantener en vilo el corazón y el dolor de los padres. Por centrarse en perseguir a los funcionarios hasta lograr su total desprestigio y lo que eso significa para la sociedad. Y se olvidan o perdonan a los verdaderos asesinos. Que interroguen a los asesinos, no a los periodistas. Epigmenio. Ana María Olabuenaga.
Ana María Olabuenaga, le voy a decir
nombre,
una
con
cosa.
Con nombre y apellido.
Es muy lamentable la existencia de esta mentalidad. ¿Quién puede mantener en vilo el dolor de una madre y de un padre? La desaparición de su hijo. Son ellos los que dicen vivos se los llevaron, vivos los queremos. No es ningún político, no es ningún activista. Por Dios, desaparecieron a sus hijos.
Los mataron.
Y los van a... Eso dices tú.
Sí, sí, sí. Bueno,
ellos,
8 años después,
mientras
sí.
No tengan los restos enfrente, porque desgraciadamente, una desaparición es un crimen que no cesa. Un dolor que se mantiene vivo. Tú párate enfrente de un padre y dile, tu hijo está muerto. Párate.
Se los hemos dicho aquí con mucho respeto y mucho cuidado las varias ocasiones que han estado acá.
¿Y qué te dicen?
Con
y te dicen,
se los con
vivos
respeto
se los
con
llevaron.
Cuidamos, el, y con cuidado.
Esto
siempre.
Empezó, lleva muchas décadas de lucha. Los padres de los desaparecidos, Rosario Ibarra, no se quitó.
Los argentinos,
jamás
los chilenos, todo, lo entendemos, lo hemos trabajado
bueno,
muchos
entonces,
años también.
Por Dios,
no, no solo tú
este,
trabajas
este
esos
argumento,
temas.
Este sí, argumento, sí, sí, sí. Este argumento,
ocho años
es muy
después,
fútil.
8 años, no, no es muy fútil, es muy
es,
fútil.
Es sumamente pero fútil. Bueno. Decir, mantienen ustedes la llama en los padres.
Eso
por
dice
Dios, no,
Ana María Olavuenaga.
Eso lo dice, eso lo dice y expresa una mentalidad. De que los movimientos sociales son manipulados, de que el dolor es manipulado.
Pues la misma que expresas tú.
No.
Todo lo demás, todo lo
no,
que es cuestionamiento
yo
es
lo que
manipulado.
Digo, yo por digo una cosa, y digo una cosa una muy disculpa, clara. Sí. Peña Nieto estaba enterado del caso, no lo midió, no sé cómo reaccionó, pero no actuó. Fue negligente. Y cuando actuó, actuó para encubrir la verdad, para ocultar la verdad. No es lo que dicen los expedientes. Es lo que no dicen los expedientes. Ah. Es el hecho de que apenas el lunes se dio a conocer un video que fue grabado el 27 de octubre de 2014 por un dron de la Marina. Esa capacidad operativa desplegada por la Marina no fue desplegada desde el día 1 de la desaparición de los
claro
estudiantes.
Claro que la Marina no entregara ese documento de inmediato. Lleva 3 años y medio.
Ni la Marina,
gobierno,
ni el ejército,
gobierno,
ni las instituciones.
El
hubo una
López
operación
Obrador,
de encubrimiento del Estado de la verdad. El bueno. Estado puso es... toda su maquinaria Mira. En curso.
Ahí le doy toda la razón. Efectivamente, no se desplegó. Se durmió el Estado, el tanto no había policía estatal, estaban resguardando el penal en esas horas y esa fue la justificación. La única autoridad que estaba buscando estudiantes y tomando declaraciones era el fiscal general del Estado, Iñaki Blanco, y su gente, que llegó durante la madrugada. Eso está registro y eso sí obra en expediente. No había autoridad. Tiene totalmente la razón. Y la otra autoridad son los que habían ejecutado y ayudado a desaparecer
los
a los expedientes.
Los dejaron actuar.
Totalmente.
Se cruzaron de brazos.
Pero la otra parte importante, y ahí coincido con ustedes, ¿dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaba el poder de la Marina? Pues en ese entonces quien tenía el poder, pues es el actual secretario, era el jefe de la
no,
zona.
No, no, dijo el presidente
es,
que no.
Pues, no, es el no secretario estaba, de Marina. De no.
Hoy el secretario de Marina, en esa en, época, era el encargado, el comandante de la zona naval,
de,
que incorporaba
Acapulco.
Guerrero, que estaba Oaxaca, me parece que una parte de Chiapas, él es la autoridad ahí. Y usted sabe muy bien, porque lo sabe, porque usted es experto también en cuestiones de Fuerzas Armadas, no pasa ahí una línea de mando muy estricta. No sucede nada que no sea autorizado desde el presidente.
Desde el presidente,
pero además,
de eso
cuestión,
estamos hablando.
Luego
eso
también el ejército
permíteme
que hizo,
segundo.
No hizo nada.
Permíteme un segundo, estamos hablando de línea de mando. ¿Quién es
Totalmente.
El comandante supremo de
el
las Fuerzas
de la
Armadas?
República.
¿Quién tenía que haber dado la orden de actuar? Enrique Peña Nieto.
Totalmente
¿Quién no dio la orden? Enrique Peña Nieto. ¿Quién dijo cubran este caso? Enrique Peña Nieto. ¿Quién orquestó la verdad histórica? Murillo Cara. Tomás Herón. ¿Cómo lo hicieron? Con mentiras, con torturas, con sembrado de evidencia. Eso es la realidad.
Con el, participación del ejército que ustedes dicen.
Con participación
ahora
de
sabemos,
marinos,
con marinos
y de militares.
Militares y marinos que subsisten a la actual administración.
Ergo, estamos el Estado en... fue partícipe. El
y
Estado
es cómplice
fue
este Estado si no procede contra los
permíteme,
funcionarios de
permíteme
la época.
Un
también,
segundo para
bueno.
Decirle a Ana María.
Ana María Olavuenaga.
El Estado fue omiso en una parte. Fue cómplice en otras partes. Fue encubridor, mintió a la nación, acumuló mentiras de tal manera que hoy, todavía no se puede responder a la pregunta central, ¿dónde están? Hoy, nadie puede responderlo.
¿Quién desapareció a los jóvenes? Para no usar la palabra mató, ¿quién los desapareció?
Fuerzas del crimen organizado, coludidas incluso con fuerzas federales y con fuerzas estatales. De eso estamos hablando. De, ahí hay comisión. Omisión hay.
Primer punto, estamos de acuerdo.
Sí. Segundo punto.
Contigo. Y es lo que hemos dicho desde el 2014.
Tercer punto, hubo encubrimiento.
También.
Ocultamiento de la verdad. De eso estamos hablando.
En lo esencial, y ya para cerrar el tema, tenemos que ir a otros temas. Yo sostengo lo que he dicho desde el 2014. Los jóvenes fueron interceptados y secuestrados por grupos criminales con el apoyo fundamentalmente de autoridades policíacas locales.
Municipales.
Si eso se sumaron algunos policías federales, pues federales revisa puede ser.
Punto número uno, ahora lo reviso.
Punto uno. Punto dos, mataron a los jóvenes, es muy doloroso decirlo, lo mataron. Y punto tres, trataron de borrar los restos. Ahí sí nosotros no sabemos si los quemaron, si los tiraron al río o no. Eso dije en 2014 y eso lo sostengo esta mañana.
Borraron los restos.
No veo que. Y el trabajo, mi trabajo fundamentalmente, se ha dado a partir de la lectura de los expedientes, pero fundamentalmente presentando reportajes, crónicas, como las que ha hecho Miriam Moreno.
Okay.
Que merece todo mi respeto, porque ustedes, tú, dicen, se tienen que disculpar esos periodistas.
¿De qué me voy a disculpar?
Déjame hablar ahora a mí. ¿De qué me voy a ofrecer una disculpa? Ah, del editorial que hiciste.
Pásalo.
Déjame encontrarlo, porque no sé cuál es.
Está en las redes.
Sí, pues déjame ver, porque varias, no debe ser uno, debe haber
varios. Los acusaste de rabiosos.
Seguramente, bueno, pues un adjetivo. Si lo hice... Quiero ver en qué contexto lo... Y seguramente rabiosos me refería a ti.
A ellos, a todos, a ustedes.
Y de eso me voy a disculpar esta mañana, por favor. Pero bueno, terminamos el tema.
Terminamos
¿Algo más sobre el tema?
No.